Hoy decíamos, el PIT-CNT va a realizar un paro general parcial de 9 a 13. Algunos sectores van a realizar un paro de 24 horas. Para hacer más de esto, y de otro tema que vamos a hablar con él después, que es una reciente reunión de referentes cristianos de distintos ámbitos para ver qué tiene para aportar el cristianismo a la izquierda. Estamos hablando con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, un placer estar con ustedes como siempre.
Bueno, muchas gracias. Pereira, ¿qué pretende, qué busca hoy el PIT-CNT con este paro parcial en la mayoría de los casos y general en otros?
Bueno, naturalmente que hay un tema que es prioritario, que es la rendición de cuentas, que la misma contemplara algunos aspectos que nosotros consideramos vitales para una sociedad con mayor desarrollo. Uno, sin duda, es la educación, de las que todos hablamos, pero de la que después nos cuesta definir el presupuesto adecuado para la misma, digamos. Entiendo que el país ha tenido una desaceleración importante de la economía, que viene siendo revertida, pero cuando uno mira la inversión que hubo en educación en los últimos 50 años, no en los últimos 2 ni en los últimos 3, en los últimos 50, o puedes tirar la gráfica a 70 años, ve presupuestos paupérrimos en la educación. Y si esos presupuestos son paupérrimos, siempre me pregunto por qué los operadores o incluso los que son observadores de la política esperaban grandes resultados, cuando en los países que hubo grandes resultados en educación fueron en aquellos donde hubo una inversión educativa trascendente, referente, importante, que llegue a todos los contextos. En Uruguay esto no ha sucedido en 5 décadas, esta rendición de cuentas tampoco lo contempla, como ustedes habrán visto ayer, fue imposible llegar a un acuerdo. Hay un problema metodológico, que es que en 6 días intentar llegar a un acuerdo para 60.000 trabajadores no parece ni razonable ni prudente, que es increíble que se hayan regalado 11 días de negociación posibles en el mes de junio, enviando el proyecto de rendición de cuentas 11 días antes del plazo o 10 días antes del plazo, que también, digo, es una señal negativa y restrictiva del proceso de negociación. Y entonces este es un tema. El segundo tema, al resto de los trabajadores públicos, porque para la enseñanza había una propuesta de incremento salarial de algo más de 3%, que no va a llegar a lo previsto, que era 3,53, porque el Poder Ejecutivo retiró 10 millones de la propuesta, porque no había tomado en su cálculo la creación de nuevos cargos y por lo tanto la totalidad de lo que envió en el proyecto no da para cubrir ese porcentaje. Como no hubo acuerdo, lo retiró de la rendición de cuentas, en otra actitud que yo por lo menos no comprendo, porque ese era el mínimo que el Poder Ejecutivo se había comprometido en el convenio del 2015 en el que yo estuve presente en la negociación.
El gobierno dice, si no se llegó a un acuerdo, esos 10 millones se retiran.
Claro, es una actitud que yo por lo menos no comprendo, que se haya presentado antes cuando había tiempo para buscar alternativas, para buscar otras propuestas de negociación. Fíjense que hay 1.200 auxiliares de servicio en las escuelas que cumplen una tarea o en el comedor o en la limpieza o en una ayudantía de educación inicial o de educación especial, y que son contratadas por Comisión de Fomento. Trabajan una hora más que el resto de las trabajadoras contratadas por primaria, pero cobran bastante menos, menos de 30% menos. Esa situación es una situación que en primer lugar siempre complica un lugar de trabajo, pero que en segundo lugar es altamente injusta. Ahí no logramos mover la aguja ni un poquito. Otro tema que es el de los directores. Imagínense que el director de la escuela pueda ganar en muchas escuelas menos que un maestro que tenga doble jornada, o sea, 40 horas de trabajo. Y son directores de 40 horas, con lo cual planteamos que se trabajara sobre el escalafón de directores para intentar que esta situación no cree, porque va generando, digamos, desaliento en aquellos maestros que llegan a la condición de elegir una dirección.
Claro.
¿Qué elegirían una dirección si van a cobrar menos que siendo maestros de aula? Entonces, ahí había un segundo tema que para nosotros considerábamos importante. Y bueno, entonces no se pudo avanzar en ningún otro tema que no fuera el porcentaje salarial y en algunas cositas pequeñas que yo pienso que se pueden después seguir discutiendo en la ANEP o donde se crea, que son abonos para los trabajadores no docentes que trabajan a más de 30 kilómetros de la inspección. En fin, hay una normativa específica para que los trabajadores puedan llegar a su puesto de trabajo sin que eso les signifique comerse buena parte de su salario, ¿no?
Claro, Pereira, pero atento a esta situación, justamente a que ya está agotada esa instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo, habida cuenta de que el proyecto se presentó anoche por parte del equipo económico, del Poder Ejecutivo, al Parlamento. ¿Tiene sentido el paro de hoy?
Bueno, tiene sentido porque parto de la base que una parte de... Primero, parto de la base que ningún conflicto se resolvió con un paro. Ninguno.
Entonces...
Se resuelven con un conjunto de medidas. Una es el paro, otra es la difusión, otro es tratar de que la gente entienda por qué los sindicatos estamos peleando. Por eso fui bastante explícito en explicar los motivos, que no es una cuestión caprichosa, que tiene que ver con los recursos para la educación de niños, jóvenes,
claro,
a lo largo de toda su vida. Porque fíjese, si usted lee hoy cómo accede al trabajo una persona, se va a dar cuenta que cada vez más el desempleo está íntimamente ligado a aquellos sectores que tienen menores niveles de educación formal, menores niveles de formación profesional,
sin duda,
poca experiencia laboral. Si este es el talón de Aquiles del desempleo, yo no tengo que colocar mis principales recursos para que toda la sociedad acceda a ese conocimiento y, por lo tanto, al empleo del futuro, mucho más si pensamos en la Revolución 4.0 o como la queramos denominar, la Revolución.
¿Usted cree que el principal problema es el salarial? Porque ha ido mejorando, ¿no? Incluso hoy un maestro que en un grado 1 gana mucho más que antes. ¿No cree que también está por otros lados los problemas? ¿Que los propios educadores deberían dar señales de mejora para reclamar?
Me acuerdo un discurso de Marcelo Abdala que en el 2002 que decía: el Uruguay se encuentra hoy en el 11º subsuelo. Cuando llegás a la planta baja no es que resolviste los problemas.
No, pero va mejorando.
Antes de estar en... No, pero yo eso vio que lo valoré. Yo dije, avances hubo. Lo que yo digo es, 26.000 pesos de salario nominal para un maestro, es un salario, 22.000 pesos líquidos, para ser más o menos claro.
Grado 1, ¿no?
Es un salario, sí, grado 1, pero son 4 años, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora, el grado 2, usted pensará que pasa 30.000, no, 24.000. Y si le quiere, le mando los 7 grados.
No, yo estuve escuchando al ministro el otro día.
Pero después de 28 años de trabajo, el trabajador anda en 30.000 pesos líquidos. ¿Ese es el salario adecuado?
No.
¿Con ese salario se construye educación de calidad? ¿Con ese salario un trabajador puede vivir o tiene que buscar un doble empleo, un doble turno, un trabajo en la escuela pública y una privada, como usted conocerá?
No, por supuesto.
Todos queremos ganar más, Pereira. Todos queremos ganar más. Eso es humano, ¿no? El tema es que los recursos son limitados.
Bueno, pero lo que le digo yo es, si no hay todos los recursos necesarios, agotar todas las vías de negociación para construir derechos para trabajadores que estaban en situación muy... Por ejemplo, con 11 millones de dólares se podría haber resuelto, en ese entorno, se podría haber resuelto la totalidad de las auxiliares que le comenté que están contratadas por Comisión de Fomento. Bueno, no pude dar más aumento salarial, pero al menos busqué una alternativa para estas trabajadoras. Con algunos millones de dólares se puede resolver el tema de los directores de escuela que ganan menos que los maestros de clase de 40 horas. Bueno, al menos trabajar en áreas alternativas.
Van a negociar en el Parlamento ahora, supongo, hay espacio para negociar.
Exactamente. Nosotros no vamos a renunciar a tratar de que los trabajadores de la educación y el resto de los trabajadores del Estado tengan una vida mejor, tengan un avance. Uh-huh. Al resto de los trabajadores públicos le dieron 0 de incremento. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué la mayoría de los convenios privados, a tal punto de que como ustedes saben, en el ajuste de jubilados en el 1 de enero fue algo superior al 11%, es decir, 3% por arriba de la inflación, recibieron un incremento de ese entorno? ¿Por qué a los trabajadores públicos, al resto, a los que no son de la educación, le dicen 0? ¿Cuál es la razón por cuál decirle 0? ¿Me explico? Debería haber un proceso de negociación que implicara un incremento, un crecimiento del salario. Nosotros entendemos la situación económica, la hemos descrito. También hemos propuesto soluciones que podrán ser compartidas o no para que el Estado tuviera mayor recaudación y, por lo tanto, pudiera atender a estos sectores que naturalmente son imprescindibles si es que queremos construir una sociedad de desarrollo, digamos, ¿no?
Se entiende. Ayer, anoche, el ministro de Economía, Daniel Astori, cuando presentó en el Parlamento este proyecto de rendición de cuentas, cuando lo fue a llevar al Palacio Legislativo, dijo: la mayor atención de este presupuesto, por lejos, estuvo en la educación.
Sí, de eso no hay duda, pero si usted lee el presupuesto, atiende una situación compleja económicamente. Y por lejos, el mejor presupuesto significó 62 millones de dólares para la educación, que puede sonar mucho, pero en un presupuesto que es para 60.000 trabajadores, usted comprenderá que alcanza para 3% de aumento salarial. Esa es la prioridad, ¿me explico? en salarios, insisto, de 26 mil pesos nominales. Calcule 3% y le va a dar cerca de 800 pesos. Este es el salto cualitativo que precisan los trabajadores de la educación. Este es el salto de calidad que vamos a dar. Esto va a ir paulatinamente evitando que los trabajadores tengan que acumular hasta 55 horas de docencia en secundaria para poder tener un salario más o menos que les permita vivir. Yo creo que estas son las cosas que debemos reflexionar, no solo como trabajadores de la educación, como hijos de la escuela pública. La mayor parte de los chiquitines uruguayos, el 85%, van a la escuela pública o al liceo público. A ese enorme contingente de niños, adolescentes y jóvenes hay que tratar de darle la mejor educación pública. Y la mejor educación pública es con los maestros suficientes, con los profesores suficientes. ¿Por qué usted cree que hay desestímulo para entrar a la carrera docente? ¿Por qué usted cree que hasta último momento se están llamando a elegir cargos de maestros, incluso en escuelas de tiempo completo, y estos cargos no son electos? Porque no es que hay falta de maestros. Maestros hay, están recibidos, pero de repente están trabajando en otra profesión porque construyen un salario mejor en otra profesión, ¿me entiendes?
Sí, claro. La matrícula en magisterio cayó brutalmente, ¿no?
La matrícula cayó brutalmente, pero los maestros recibidos podrían cubrir los cargos que hoy tiene la escuela pública. El problema es que optan por otros puestos de trabajo porque están sobrecalificados, porque tienen otros posgrados, porque han hecho otros niveles de educación formal, de educación de formación profesional, y acceden a empleos que están mucho mejor pagos que el de dictar clases. Entonces, tenemos que repensar cuando decimos la prioridad es la educación, si estamos haciendo todo lo posible para que esa prioridad sea contemplada, bien, no solo en lo presupuestal, sino también en lo discursivo, ¿no? Es decir, ¿cómo potenciamos la escuela pública desde el discurso público? Si sentimos, si medimos por los resultados, si los resultados entre la educación privada y la pública no tienen grandes diferencias, yo le diría a iguales contextos, rendimientos casi iguales, nos empeñamos en hacer una crítica a la escuela pública cuando en realidad es la sostenedora de un modelo democrático. Digamos, la escuela pública hay que pensarla no solo como una herramienta formativa, sino como una herramienta, yo le diría como una escuela democrática, como una escuela de vida, como lo que ha sido para la mayoría de la vida de los uruguayos, ¿no?
Pereira, la plataforma es bastante más amplia que la educación, pero una pregunta antes de ir al tema de la actividad cristiana que tuvo el otro día brevemente. Esto que le voy a preguntar se ha discutido mucho en la interna sindical. ¿Usted no cree que la medida del paro de tanto uso se ha desgastado? Así que no tiene ningún efecto. Hoy hay paro hasta las 11 y no pasa nada. Después vuelve la gente al trabajo, sigue. Es decir, ¿no cree que hay un abuso del paro en la medida que termina operando en contra de la propia medida?
Yo creo que hay que cuidarla mucho, ¿no? Como nuestra principal medida, es una medida que hay que cuidarla mucho. Cuidarla mucho tiene, para mi gusto, tres aspectos que no los inventé yo, los inventó el Pepe de Lía en su momento y supongo que también lo habrá sacado de otras formas de pensar. La primera es que los sindicatos estén dispuestos a hacer el paro. Entonces, hoy la prueba la vamos a tener a las 10 de la mañana. Si a las 10 de la mañana hay decenas de miles de personas, entonces el objetivo está cumplido, porque el paro no es porque sí, es para movilizar decenas de personas detrás de esa plataforma. En segundo lugar, que el resto de la sociedad logre comprendernos. Y en ese tema, a veces logramos hacerlo y a veces no. Y cuando no logramos hacerlo, desacumula con el movimiento sindical. Y cuando logramos hacerlo, cuando la gente comparte nuestro proyecto, cuando la gente entiende por lo que estamos peleando, naturalmente acumula con el movimiento sindical. Y la tercera, que no es menos importante, es que el resto del entramado social, político, cultural, de alguna manera se adhiera a la medida. Estas tres patas del taburete son los que hacen que un paro sea efectivo o poco efectivo. Pero yo le diría que si el movimiento sindical no hubiera parado, Alfonso no hubiera conseguido las 8 horas de trabajo.
No claro. Son coyunturas también, ¿no?
Una ley de libertad sindical, no hubiera conseguido una ley de responsabilidad penal empresarial, que como usted sabe ha logrado bajar la accidentabilidad. Sí. Entonces los logros sindicales en el Uruguay a lo largo de la historia tienen mucho que ver con sus medidas de lucha. Pero siempre sabiendo que hay que cuidarlas, que hay que protegerlas, que hay que atesorarlas, que cuando se toman hay que tomarse el tiempo también de explicarle a nuestros compañeros y a la gente el por qué se están tomando.
Bueno, hubo medidas como las 8 horas que salieron del gobierno, ¿no?, de Valle y Ordóñez, pero bueno, eso es otro tema.
Perdón, que no lo escuché.
No, que hay algunas medidas de esas que usted nombró que también salen de los gobiernos de la época, digo, lo promueve, el vallismo, por ejemplo, etcétera, ¿no?
Yo supervaloro, leo mucho del vallismo.
No, pero no importa.
Yo la supervaloro, pero siempre un gobierno termina siendo quien determina una ley o la envía al Parlamento una ley. Pero en esa época de Valle hubo mucha conversación entre el sindicalismo anarquista de la época.
Sí, bueno, yo claro. Leí a usted mismo. Había mucha conversación, por supuesto, con el propio Valle y Ordóñez. Sí,
esa
claro.
conversación, esa lucha sindical, también esos paros sindicales, de alguna claro. manera fueron conquistando. Si usted me dice, solo el movimiento sindical va a hacer una ley, no, no. Precisa sensibilizar al Poder Ejecutivo, a los parlamentarios de todos los partidos, que el Parlamento las vote, y después además que esas leyes sean útiles, es decir, que el cumplimiento de esas leyes den como resultado mejores condiciones de vida para la sociedad uruguaya.
Brevemente.
Pero parto de la base que solo no hacemos nada.
Sí, sí.
Usted me dice, ¿solo va a resolver los problemas del movimiento sindical? No. Mire, precisamos del resto de la sociedad, de que los partidos políticos entiendan lo que estamos planteando, de que el gobierno se sensibilice ante nuestras propuestas, pero muchas veces las medidas de lucha ayudan en esa dirección.
Brevemente, porque se nos ha ido el tiempo, pero usted va a participar en una actividad que a alguna gente le puede llamar la atención, de gente referentes cristianos de distintos ámbitos, entre otros va a estar Fernando Butazzoni, escritor, estuvo hace pocos días con nosotros, Horacio Tonelli, Cintia Pérez. ¿Qué puede aportar la mirada cristiana que usted integra, porque de repente alguna gente no lo sabe, en estas discusiones y el momento sindical y este momento político? ¿Qué puede aportar? ¿Qué nos puede adelantar de esta mesa?
Bueno, yo soy un invitado y me gustó que me invitaran, primero porque soy cristiano, creo en la fe cristiana. Me parece que el pensamiento cristiano le ha dejado a la sociedad uruguaya herramientas de lucha, pero sobre todo herramientas de reflexión, de construir una sociedad de mejor calidad, de pensar en el otro solidariamente, de construir pensamiento humanista crítico, de estudiar los procesos autogestionarios, de ver cómo desde la fe se puede ayudar al compañero que está en la mala. Y esas reflexiones en términos de referencias políticas, Juan Pablo Terra, pero Juan Luis II, son reflexiones políticas y filosóficas que han sido importantes a lo largo de la historia para la sociedad uruguaya y particularmente para la izquierda uruguaya. Uh-huh. Y tratar de que esa mirada desde personas que militamos en distintos lugares y en distintos sectores traten de construir una mirada más colectiva, me parece que puede ser un insumo interesante para la izquierda uruguaya. Yo me siento un hombre de izquierda, no lo escondo nunca jamás. Soy básicamente un militante sindical con escasa militancia política, para no decir nula, pero muy escasa militancia política, pero que le doy a la política una meridiana importancia, digamos. Parto de la base que la política es central en la construcción democrática de cualquier nación y que dañar a la política, es decir, no construir herramientas para fortalecerla, que sería lo mismo que dañarla, genera después sistemas que nosotros hemos visto macabros en otras partes del mundo o incluso en el propio Uruguay. De forma tal que fortalecer los pensamientos, tratar de tener discusiones ideológicas potentes, llenas de argumentos y no descalificativos, me parece que es una cuestión que esta discusión y otras que se han dado en otros lugares pueden ser insumos importantes para la misma, ¿no? Una mirada cristiana que no obvia la realidad, que no es una mirada confesional, sino una mirada desde el humanismo cristiano, desde el pensamiento más humanista, digamos, puede contribuir a la izquierda a fortalecer ciertas cuestiones que a veces se van dejando de lado, sobre todo con la velocidad a la que estamos viendo pasar los cambios, ¿no? Y esos cambios también van a tener que venir plagados de humanismo. A mí me tocó ver ahora, hace muy poco, las impresiones 3D a gran escala. También me tocó ver cómo se armaba un auto sin ninguna persona dentro de la planta del procesado del auto, ¿no? Y esos cambios, digamos, si uno no le coloca un pensamiento humanista, difícilmente vamos a poder tener una sociedad más o menos integrada, ¿no?
Entonces, bueno, muy bien. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en El Espectador, ¿eh?
No, el agradecido soy yo, como siempre. Muchas gracias por toda la atención.
Hasta pronto.